Gracias a Dios por este día, amén. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno. Gloria a Dios por todo lo que nos permite vivir y por poder estar juntos hoy adorando y alabando a nuestro Señor. Le voy a pedir, por favor, que oremos por este tiempo, que Dios hable profundamente en nuestros corazones, que podamos entender su palabra en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Y que podamos salir de acá fortalecidos y amando más a Cristo con toda nuestra fuerza y toda nuestra mente. Y que sea de mucho ánimo también las palabras de nuestro Señor en el texto que vamos a estar viendo el día de hoy. Si usted se puede poner sobre sus rodillas, está bien. Puede también sentado para orar juntos. Padre Celestial, rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Te ruego, por favor, que sea tu palabra predicada a nuestra mente y a nuestros corazones. Por favor, quita cualquier argumento, mentira, engaño en nuestra mente que no permite ver tu belleza y tu majestad, Señor. Te ruego para que tu palabra sea predicada el día de hoy con denuedo, como tú la escribiste, como tú la mandaste, como tú la inspiraste. Y que sea también de mucho ánimo, de mucho gozo, de mucha arrepentimiento también, y que podamos entregar todo a ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres el buen pastor, y cada uno de nosotros necesita ser pastoreado por ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, ponemos el tiempo en tus manos, confiando y dependiendo en ti para todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y como les había dicho la semana pasada, hoy la segunda parte de esta miniserie en la serie, ¿verdad? Y vamos a leer todo el capítulo 10, desde el 1 hasta el versículo 21. Entonces, les voy a invitar a que se pongan de pie ahora otra vez, ¿verdad? Para que no estén aburridos ahí. Y vamos a leer la palabra de Dios juntos. Ustedes con su Biblia ahí y dándole la gloria y la honra y leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 10 dice lo siguiente: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Amén. Pueden sentarse. Y gloria a Dios por estos textos. Seguimos avanzando en lo que estuvimos viendo la semana anterior y la tras anterior. Sigue Jesús hablando a las mismas personas en el mismo contexto. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada aprendimos de que Jesús es la puerta y que esta es la tercera declaración de Jesús de yo soy, ego en mí, dando su posición y su autoridad y enseñándonos que Él es el único Dios verdadero? Entonces, vemos ahora cómo Jesús dice, yo soy la puerta, el que pase por medio de mí, el que pase por mí, tendrá vida eterna y además yo soy el buen pastor. Este es el cuarto, yo soy de Jesús. Entonces, cada uno de nosotros se ha enfrentado a problemas difíciles, ¿sí o no? Cada uno ha tenido circunstancias de temor, circunstancias difíciles, de tristes, quizás la muerte de un familiar, quizás una enfermedad, quizás una situación en la familia, algún divorcio, pérdida del trabajo, tantas y tantas cosas que cada uno de nosotros hemos pasado. Todos hemos pasado cosas tristes, ¿sí o no? ¿O solo yo? Cada uno de nosotros hemos pasado situaciones de mucho miedo, ¿sí o no? Todos. Y ya habíamos predicado sobre el miedo antes. Entonces, somos cada uno de nosotros frágiles. Por más que pensemos que somos muy fuertes, la verdad y la vida misma nos enseña que no es así. Es rápido que pase una enfermedad con uno de nuestros niños y rápido todo nuestro cuerpo cambia, ¿sí o no? Inmediato. No es ni un segundo. Pasa algo, se nos cayó el niño algo, inmediatamente nuestro cuerpo inmediatamente reacciona y entra ese temor, esa angustia. Si tú vas en un avión y el avión empieza a caer, inmediatamente te sientes angustiado, ¿sí o no? Y con miedo. Entonces, tenemos muchas circunstancias en nuestra vida que estamos expuestos y que nos muestra lo frágiles que somos. Por más que pensemos que somos muy fuertes, los hombres especialmente, no, yo nunca lloro, yo nunca me pongo preocupado por estas cosas, yo no le tengo miedo a nadie o a nada, eso es una gran mentira. Porque todos de nosotros, seres humanos, somos frágiles, aunque queramos parecer muy fortachones. La verdad es que no es así. Cada uno de nosotros realmente es débil y la vida lo prueba. Cualquiera que me diga aquí que nunca ha tenido miedo, que nunca le han sudado las manos y que se le ha bajado la presión por alguna circunstancia, está mintiendo. Porque todos de nosotros hemos pasado circunstancias así, circunstancias de dolor, circunstancias que hemos tenido que llorar. Y quizás tú piensas, yo casi no lloro. Está bien, tal vez estás conteniendo eso, tal vez estás con mucha presión y necesitas soltar eso, porque cada uno de nosotros necesitamos llorar de vez en cuando. Jesús lloró. El hombre más perfecto que ha existido, existirá en toda la historia de la humanidad, el Dios verdadero, 100% hombre, 100% Dios, lloró. ¿Qué nos creemos nosotros hombres para no llorar ante una circunstancia difícil? Y el problema que tenemos actual no es tanto la circunstancia difícil, porque la Biblia nos enseña que Dios nos pule a través del sufrimiento. A través de estas circunstancias, Dios trabaja en nuestros corazones para moldearnos a Él, para que podamos crecer en fe, para que podamos amarle y estar sujetos a Él, para que podamos entender la grandeza y la belleza de su majestad. El problema es cuando Cristo no es tu pastor. Cuando Cristo no es tu luz, vivimos en completa oscuridad. Y hemos hablado ya de esto, predicado antes, que es vivir en oscuridad. No entiendes nada del propósito de Dios para tu vida. No puedes tomar decisiones acertadas o decisiones correctas porque no hay luz. Cualquier cosa te preocupa, cualquier cosa te saca, te apoyas en cualquier tontera que no te va a traer ninguna seguridad para nada. Algunos se apoyan en el dinero, en ahorrar y decir, aquí está mi seguridad porque está, no ve la luz de Cristo, que Cristo es el que va a proveer para todas las cosas. Entonces se aferran a eso. ¿Cuánta gente a nivel mundial se ha embarcado con tarjetas de crédito y están ahogados en tarjetas de crédito para aparentar, para cubrir necesidades o para lo que fuera? ¿Pero qué es eso? Es poner la confianza en el dinero y no en Cristo. Eso es un ejemplo de vivir en la oscuridad. Quizás se apoyan en santos o en rituales. Ah, si hago esto, voy a pasar esto. ¿Cuánta gente a fin de año, no sé si ustedes han visto eso, se van al mar? No sé si alguno de ustedes ha hecho eso, espero que no. Y si lo ha hecho, arrepiéntase. Se van al mar con una tirita roja, ¿no han visto? Y tiran la tira roja para que, yo no sé ni para qué es. Pero la verdad no sé bien, no he entendido bien el ritual ese. Otros salen con maletas. Yo me acuerdo en el barrio, en mi casa, el 31 de diciembre salían con maletas y le daban vueltas ahí a la cuadra. Y yo una vez le pregunté, ¿pero para qué estás haciendo eso? Dice, es que si le doy 12 vueltas voy a pasar viajando todo el año, ¿verdad? Entonces, cosas así. O comerse las uvas, 12 uvas para que haya bendición. Todas esas cosas son absurdas. O la gente que lee el horóscopo, ¿verdad? Entonces tiene su esperanza puesta en eso. Y es impresionante esto, porque la gente cuando no hay luz, se cree en cualquier cosa. Entonces, yo no sé si ustedes han conocido a alguien que les gusta el horóscopo. Llegan y se levantan temprano en la mañana y se van al periódico a ver qué me toca hoy. Ay, la cosa que le sale no es muy buena. Le arruinó el día. Y si es algo que está bien, claro que sí, esto es bueno. Pero, repito, eso es vivir en oscuridad. Al final del día, cada uno de nosotros sabemos que eso no funciona, que no trae ninguna paz verdadera, que cualquier cosa que tú tengas, aparte de Cristo, no te va a dar paz, ni gozo, ni felicidad, ni tranquilidad en absoluto, ni tampoco certeza de nada. Tal vez estás angustiado y tenés un problema, y alguna reacción tuya, tal vez antes, como en mi caso, fue tomar mucho licor o estar en drogas, y pensar que eso me puede dar un momento de paz. ¿Cuánta gente hace eso a nivel mundial? ¿Cuántos jóvenes vemos en la actualidad que están desesperados, que tal vez están siendo maltratados, sus padres divorciados o no prestando atención, y el escape que esos jóvenes buscan es la droga? Y hay drogas nuevas y hay drogas que salen a cada rato, y el joven piensa que eso es la solución. Otros piensan que pecar me va a traer alguna satisfacción o me va a tener protegido. Algunos también piensan que la protección está con la abuelita o con la mamá o con papá, porque ahí estoy seguro. Pero en realidad, ninguno de esos lugares es un lugar seguro. Ninguno de esos lugares nos da paz ni gozo verdadero. Porque el gozo verdadero y la paz es aquella que sucede cuando las cosas están más negras y oscuras en nuestra vida. Cuando sentimos que no podemos más, que ya nos queremos morir de la tristeza, de la desesperación. Y no sé si has estado así en algún momento, que ya estás rendido, que ya sabes que no tenés para dónde agarrar. En esos momentos es cuando el Hijo de Dios y el que es oveja puede experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús y nos da fuerza para seguir adelante. Esa paz no la tiene el mundo. Esa paz no te la puede dar ser millonario, para nada. ¿Cuánta gente, multimillonarios? Voy a ponerte un ejemplo. Robbie Williams, ¿se acuerdan de ese actor? Muy famoso, que parecía muy feliz él, ¿verdad? Entonces la gente veía las películas y decía, ¡wow! Ese hombre qué feliz se ve. Y daba esa apariencia, ¿verdad? se suicidó. Con tanto dinero, con tanta fama, con tan feliz que se veía, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, no, el hombre realmente estaba feliz, pero por dentro estaba en una depresión total que lo llevó al punto de cometer suicidio. Entonces, si vemos las vidas de la gente que tiene muchísimo dinero, es fácil darse cuenta. Son vidas completamente miserables. ¿Por qué? Porque el dinero no te puede dar ninguna paz ni tranquilidad. Y te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Si llega una enfermedad, por más plata que tengas, que es una enfermedad terminal, por más dinero que tengas, si es el momento, nada se puede hacer. Solamente confiar en el Señor. Entonces, la plata no puede comprar nada. Agradecemos a Dios, obviamente, por poder tener recursos. Y si nos hemos enfermado, poder comprar la medicina. Obviamente que sí, porque Dios provee para todo esto. Pero al final de cuentas, el que nos tiene en su mano es Cristo. Entonces, si Cristo no, si tú no eres una oveja, si tú no estás en el redil, tú no estás en esa protección del Señor. Y quiero aclarar algo. Todos de nosotros, independientemente, vivimos bajo una gracia universal del Señor. ¿Qué significa esto? Que llueve para todos, ¿verdad? Cuando llueve, llueve en todos los patios de todos nosotros, ¿sí o no? De todo el mundo, ¿verdad? Eso no significa la gracia salvífica, que es diferente. Que esa está para los elegidos de Dios, y este tema lo vamos a tocar más adelante en octubre, si Dios lo permite, de las doctrinas de la gracia. Pero el punto es que si tú no tienes la esperanza en Cristo Jesús, ¿en qué tienes la esperanza? Y es triste esto. Imagínate estar en una situación difícil el día de hoy y que tu esperanza no sea Cristo, que tu esperanza no sea Dios. Estás perdido completamente. Si la esperanza que tenemos no es Dios, estamos completamente perdidos. Pero muchas veces nuestro corazón perverso y engañoso va a querer buscar las cosas que puedo ver y palpar. El ahorro en el banco, la tarjeta de crédito con $10,000, mi contacto, el doctor, las medicinas, el hospital, mis ahorros, mi mamá. Pero todas esas cosas, repito, no son lugares seguros. Y Dios provee estas cosas, porque quiero hacer la aclaración, muchas veces para ayudarnos a nosotros, por supuesto que sí. Y podemos tener el consuelo de un hermano en la iglesia, y podemos tener la provisión de Dios por medio de un trabajo, por supuesto que sí. Pero al final del día, el que da todo eso es Cristo. Entonces, si tu esperanza no es Dios, ¿en qué está tu esperanza? Si Cristo no es tu luz, estás ciego. Si Cristo no es tu pan, estás hambriento, aunque estés comiendo manjares. Si lo rechazamos a Cristo como la puerta, tú estás fuera del redil. Si Él no es tu verdad, tú estás viviendo una mentira y en un engaño total. Y ustedes saben cómo este mundo está lleno de engaños y mentiras. Cuántas iglesias también han caído en esta mentira, tristemente. Tantos pastores que han creído en la mentira del mundo, de tantas atrocidades, como que Dios permite el matrimonio homosexual, como que el aborto es bueno en los ojos de Dios, es basura completa. Y mucha gente, inclusive gente que se considera piadosa y religiosa, han caído en esta mentira y están permitiendo eso en sus iglesias. ¿Qué pasa? Completa mentira, completo engaño. ¿Por qué? Porque Cristo dejó de ser su verdad. Entonces, si Cristo deja de ser tu verdad, tú te vas a creer cualquier cosa. Te vas a creer que, sí, la sociedad está cambiando, entonces yo tengo que adaptarme al cambio de la sociedad. Eso es una gran mentira. Pero Cristo es la verdad. La sociedad dice ahorita que 2 más 2 puede ser 5 o que 2 más 2 puede ser 7. Pero 2 más 2 es 4 y va a ser 4 siempre. Igual, Cristo es la verdad y va a ser la verdad siempre. No hay otra verdad aparte de Él. Y Dios nos ha dado su palabra para conocerle, para guiarnos, el alimento espiritual de cada uno, en el libro más maravilloso que se ha escrito y se escribirá en la historia del mundo. Nosotros podemos poner todos los libros considerados sagrados, que se quedan súper cortos a la par de la Biblia. Ninguno tiene la riqueza histórica, arqueológica, científica, moral que tiene la palabra de Dios. Ninguno. La evidencia de la ciencia, constantemente volviendo a la Biblia, diciendo, wow, sí, ya estaba escrito esto en la Biblia. No hay razón, como Romanos 1 lo dice, no hay justificación para no creer en Dios, porque toda la creación habla de Él. Creer que fue una explosión lo que nos formó es absurdo, totalmente. Cuando vemos nuestro cuerpo, cómo están conectados todos nuestro organismo, el cerebro, las conexiones, nuestra alma, nuestra vista, es increíble el nivel de oscuridad de esta gente que se considera muy inteligente, de tantos científicos creyendo así, hubo una explosión y así fuimos evolucionando hasta ser lo que somos. Claro, los sentimientos, la perfección de nuestro cuerpo, todo en congruencia, trabajando, unido para darnos vida y aliento, pasó de la nada. Sentimientos, nuestra mente, eso es solamente la mano del Creador, del Dios Todopoderoso. Y aquí Jesús, de nuevo al texto, lo que les está diciendo nuevamente es: yo soy, y significa yo soy Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por mí fueron creadas todas las cosas que existen, tanto las cosas que vemos como las que no vemos, todas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y tal vez tú te preguntes, bueno, pero ¿quién creó a Dios? Dios es preexistente y nuestra mente limitada no puede entenderlo. Pero el día que estemos con Él, entenderemos todas las cosas y dice la palabra que seremos tal como Él es. Ya podemos tener ese entendimiento. Ahorita ni siquiera podemos entenderlo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y cuando estudiamos, también no es una fe ciega. Tenemos que estudiar, tenemos que venir a la palabra y ver los hechos, marcan y demuestran que Jesucristo es el Señor y que no hay alguien como Él. Tú puedes ir a la tumba de Mahoma, ¿sí o no? Ahí está. La tumba de Buda, ahí está. La tumba de Cristo está vacía. Y ningún historiador ha podido demostrar lo contrario. Algunos ateos inclusive han querido demostrar la no existencia de Cristo. Y algunos de ellos se han terminado convirtiendo al Señor. Algunos de ellos han dicho, bueno, es increíble y es imposible que este libro lo haya escrito seres humanos. Entonces, tenemos todo esto del Señor. Y lo que Dios nos está diciendo es, yo soy el buen pastor. Y contrasta los malos pastores también Jesús en esta declaración. Yo soy el buen pastor. Y este buen pastor, esta palabra, no significa algo relacionado directamente a la parte moral del pastor, sino que esta palabra significa excelente. Es el pastor por excelencia, perfecto, que nunca falla, que nunca nos deja, que nos cuida, que nada se sale de su control, que nos tiene en cuidado. Al contrario de los que son asalariados, que también habla Jesús en este texto, refiriéndose en ese momento a los fariseos que eran considerados los pastores de Israel. Ellos en cualquier momento de dificultad habían abandonado el rebaño con facilidad, porque estaban ahí solamente por el dinero, porque eran asalariados. Pero Jesús le está diciendo, yo no soy así, yo soy el buen pastor, y repito, esta palabra significa excelente, por excelencia, perfecto. Y cada uno de nosotros, vean, necesitamos ser pastoreados. Es mentiras que no. Tal vez nuestro orgullo nos va a llevar a decir, no, yo no necesito de Dios. Mucha gente dice eso, pero por dentro, en lo profundo de su corazón, saben la necesidad tan grande que tienen de Dios. Todos de nosotros, yo cuando no era creyente, que andaba en mis locuras, yo sabía en mi corazón que yo necesitaba a Dios. Y gloria a Dios porque puso eso en mi corazón, pero cada uno de nosotros sabe eso. Y dicen que el ateo es ateo hasta que se está cayendo el avión, ¿verdad? Y ahí empiezan a orar y clamar al Señor. Todos de nosotros, escúcheme bien, nacemos con una necesidad de Dios grande, porque somos imperfectos, porque somos impotentes, ¿sí o no? Todos de nosotros. Y si no hay una esperanza en Dios, ¿qué esperanza podemos tener? Qué triste Es para alguien que no creyó en el Señor llegar, por ejemplo, al día de la muerte y darse cuenta lo equivocado que estaba. No tener esperanza y decir, ah, ¿y cuánta gente? Vean, un día de esto leí algo, no me acuerdo quién fue el que puso, como, ah, esta vida hay que vivirla porque es muy corta, hay que hacer todo lo que sea, aprovecharla y hacer todo porque ya morimos y ya. No. Esta vida sí hay que aprovecharla, obviamente, pero para la gloria de Cristo. Viviremos 70, 80 años, póngale 100 lo más. Es muy corto comparado con la eternidad. Entonces, si Cristo no es tu camino es el camino largo, grande, que lleva al infierno. Imagínate, tu vida desperdiciada aquí, viviendo en tus placeres, en tus delitos y tus pecados, y terminar luego en el fuego eterno. Qué triste es eso. Dice la palabra de Dios que ahí dice el lloro y el crujir de dientes. Pero no hay excusa para no conocer a Dios, porque toda la creación habla de Él. Y hoy estás acá escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es Cristo como el buen pastor? Primero, que extraemos del texto, conoce a sus ovejas. Él las conoce, las llama. Eso significa que Él las ama, las cuida, las recibe, las alimenta. Y también significa esto, Cristo no es engañado por cabritos que vienen disfrazados de ovejas. Él es perfecto, Él conoce todas las cosas. Y si tú estás en una situación difícil, en una situación triste, sepa que Él es el buen pastor y Él conoce lo más profundo de tu dolor. Lo que tú piensas, ah, no, Dios no sabe lo que estoy pasando. Dios conoce lo más profundo que estás viviendo en tu mente y en tu corazón. Lo más doloroso de tu vida, Dios lo conoce. Lo más doloroso que pasaste antes, en el pasado, Dios lo conoce. Si hubo algún abuso o algo que te pasó cuando estabas niño, Dios conoce eso. Dios conoce tu dolor y Él es el doctor por excelencia. Y Él te sana de esa dificultad, de ese dolor. Él lo conoce todo. Nada está oculto a los ojos de Él. Cualquier cosa que pasaste, si fuiste engañado, si fuiste traicionado, abandonado, si tus papás te dejaron, te abandonaron, Dios conoce ese dolor. No pienses que no. Y Dios es el único que puede sanarte de esos dolores del pasado. No hay nadie más. No hay psiquiatra, no hay psicólogo. Por más que tú vayas, vas a gastar la plata. Porque solamente Dios puede sanar los problemas de tu corazón. No hay forma de que podamos ser sanados de los dolores de nuestra vida aparte de Cristo. Por eso es el buen pastor. Dice también la palabra de Dios que las ovejas lo reconocen a Él con los ojos de la fe. Cada uno de nosotros podemos escuchar la voz del pastor. Y ustedes saben que las ovejas, vean qué interesante esto. En National Geographic hicieron una prueba, una investigación con un redil de ovejas. Y el que llegó le preguntó al pastor que si él se ponía la ropa de él como pastor y la vara y el cayado y llamaba a las ovejas exactamente con la misma palabra que él la llamaba si ya la seguían. Resulta que dijo que no. Las ovejas reconocen mi voz como pastor. Él hizo la prueba y evidentemente no lo siguieron. Entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios hoy por gracia y misericordia. Es por fe. Y la fe es un don de Dios. Entonces cada uno de nosotros hoy podemos escuchar la voz de Dios en su palabra y entenderla por la gracia de Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque no hay otra forma de que pudiéramos reconocer a nuestro pastor si no fuera porque Él puso eso en nuestra mente y nuestro corazón y quitó la ceguera espiritual que teníamos, la sordera espiritual que teníamos para poder verle a Él su majestad, su belleza y para poder escuchar su voz y seguirle. Otro punto impresionante de estas verdades teológicas que vemos en Juan 10, tan profundas, para la doctrina cristiana, es que Él conoce quiénes serán sus ovejas más adelante. Todos los hijos de Dios hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo está diciendo Tengo otras ovejas que no están en este redil. Se está refiriendo a los que no son judíos, a los gentiles, o sea, a nosotros. Y Jesús dice, además tengo otras ovejas. Él ya las conoce de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya nos conocía. Jesús ya sabía que tú ibas a estar acá. Jesús ya sabía que tú ibas a ser la oveja, si tú eres oveja. Gloria a Dios por eso. Porque ¿qué significa eso? Que no es tu mérito. No hay nada que tú pudiste haber hecho para hacerte oveja. Por más que si quisieras ponerte el trajecito de oveja, imagínate. Ahí el traje y querer entrar, ya vimos en la prédica pasada que no pasa así. Entonces, ya lo que Dios está diciendo es que ya de antemano Dios tiene preparados a los suyos y Dios ha preparado a esos de antemano para que anden en sus caminos, para toda buena obra, guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, estaríamos completamente perdidos todos de nosotros. ¿Sí o no? Porque antes de conocer a Cristo, por más, por ejemplo, en mi caso, me predicaron muchos años y yo corría de eso. Había algún entendimiento en mi mente, un poquito, pero yo rechazaba a Dios. Yo no quería nada que ver con Dios. Me han regalado una Biblia, todavía la tengo, de 1996. Me la regalaron y yo la tenía escondida en el baúl. Nunca la leía, ¿por qué? Porque el corazón perverso y engañoso, ciego espiritualmente, es imposible anhelar las cosas de Dios. Si nosotros hoy podemos amar a Dios, es por la gracia de Él, que Él ha puesto eso en nuestros corazones para poder amarle a Él, para poder obedecerle a Él y para poder rendir toda la vida a Él. Y qué hermoso es para nosotros estar en una situación también, cualquiera que fuera, y saber que Dios es nuestro pastor. Eso es precioso. Entonces, dice Jesús que Él es el buen pastor y que Él pone su vida en sacrificio por las ovejas. Ningún pastor asalariado va a hacer eso. Ningún pastor que no tiene este corazón, este llamado de Dios va a hacer eso. Y Cristo lo que está diciendo nuevamente, yo soy el pastor por excelencia, yo pongo mi vida por las ovejas y en lugar de ellas. ¿Eso qué significa? Que cada uno de nosotros merecía la muerte. Cada uno de nosotros nacimos pecadores, apartados de Dios, y todos de nosotros pecamos en contra de la santidad de Dios. Todos de nosotros estábamos condenados. Y todos merecíamos la muerte porque todos pecamos en contra de Dios. Mas Él en su gracia y su misericordia, aun siendo Dios, fue obediente al Padre, y se humilló y se hizo un hombre como nosotros, aún siendo Dios, el creador de los cielos y la tierra. Aún siendo Dios, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió como morían los criminales cuando Él nunca pecó. Para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida eterna. Porque, como dice la palabra de Dios, el propósito de Cristo es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál otro llamado Dios por la humanidad ha hecho semejante cosa? Tanta gente que adora a Mahoma, a Buda, a tantos dioses falsos, todos ellos están muertos, ahí están las tumbas de todos ellos, pero Cristo resucitó, eso significa que Él tiene el poder sobre la muerte, porque dice la palabra de Dios que yo pongo mi vida para tomarla de nuevo, y significa que Él tiene el poder y la autoridad y la potestad sobre la muerte, eso significa que como Cristo resucitó, cada uno de nosotros vamos a resucitar y vamos a estar con Él por toda la eternidad, y gloria a Dios por eso, amén. Esta vida es temporal. Iglesia, esta vida es temporal, se va muy rápida. Aprovechémosla bien, obviamente que sí, para glorificar a Dios, para vivir para Él. Lo más importante es la eternidad. Las personas sabias ponen su mirada, su atención y su mente en la eternidad, no en las cosas temporales de este mundo. Y gloria a Dios por eso. Lo que Él está diciendo es, yo tengo la autoridad dada por mi Padre para entregar mi vida y para tomarla de nuevo, para recuperarla de nuevo. Y Cristo resucitó al tercer día, conforme está escrito, y esto fue escrito en las Escrituras desde mucho tiempo atrás, tantas profecías con respecto de Cristo, de su muerte, de la pasión, de su resurrección. Tantas y tantas pruebas en la Biblia de muchos y muchos años atrás, todas cumplidas en Cristo Jesús. Y gloria a Dios. Los estadígrafos dicen, las personas estadistas que ven estadísticas, dicen que es prácticamente imposible que se cumplan a la perfección todas las profecías que se profetizaron con respecto a Jesús, cumplidas a la perfección por Él. Igual, repito, no hay excusa. Los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron voluntarios completamente. Él fue de su propia voluntad, en obediencia al Padre, entregar su vida para que tú y yo hoy podamos tener una esperanza viva en este mundo difícil, en este mundo de tanto sufrimiento, en este mundo de tanta maldad, que tú y yo podamos tener esperanza hoy para esta vida y para toda la eternidad. Y no importa lo que pase, no importa si morimos hoy, si tú eres un hijo de Dios, vas a estar con Él por toda la eternidad. Y el día de la muerte para el creyente es mejor que el día del nacimiento. Porque sin duda alguna vamos a estar muchísimo mejor con Cristo que lo que estamos aquí. Estamos en un mundo caído de mucho dolor, de mucha mentira, de mucho engaño. Nuestro país y nuestros países en Centroamérica, para dar un contexto más general, están sufriendo por malos gobernantes, están sufriendo por gente malvada que ha querido corromper y que ha corrompido la sociedad y ha traído mucho dolor, mucha muerte, mucha desesperanza. Pero nosotros tenemos que ser luz en un mundo caído y un mundo oscuro. Y podemos ser luz de nuevo por la gracia de Cristo. Y sabemos que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. No importa la economía, no importa la política, no importa lo que los presidentes digan. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano. Y tal vez tú digas, no, pero la cosa se le está saliendo la mano a Dios. Jamás de la vida se le sale algo de la mano a Dios. Dios está en control de todo. Y pensamos tal vez que no, pero Dios está en todas partes. Él es omnipotente, omnipresente. Y no hay ni un solo detalle que se le escape. Y si tú eres su oveja, Él te tiene cuidado y cuidada en su mano poderosa. Y nada ni nadie te puede apartar jamás del amor en Cristo Jesús. Entonces, pone su vida en obediencia al Padre. Y la obediencia al Padre es compatible con la libertad. Esa obediencia nos da libertad a nosotros. Como dice la palabra de Dios también, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando obedecemos al Padre, hay libertad en nuestro corazón. Cuando no, hay completa esclavitud. Entonces, si tú no estás viviendo en la luz de Cristo, si Cristo no es tu pastor, tu vida está en oscuridad, tu vida está cargada de mucho pecado, ¿sí o no? De mucha oscuridad, de mucha falta de sabiduría, de mucha falta de inteligencia, de mucha desesperación también. Y tal vez no lo reflejas, tal vez estás mostrando una cara muy fuerte. Pero en tu interior, cuando estás quizás en el baño solo, cuando nadie te ve, ahí Dios está viendo, Dios conoce profundamente tu dolor. Y ahí es donde estás realmente tu vida expresándose como realmente es. Entonces puedes poner una fachada, pero Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Y gloria a Dios, repito, por eso. Entonces, Salmo 23, que arrancamos con ese Salmo el día de hoy en la oración de la mañana, dice que Él consuela nuestra alma. Y cada uno de nosotros necesitamos ser consolados por el buen pastor. Y Él nos consuela. ¿Qué significa eso? Que en momentos de dolor, de desesperación, Él va a estar ahí y va a consolar nuestra alma, nos va a dar fortaleza y nos va a dar paz y gozo aún en medio de las circunstancias difíciles. Gloria a Dios por eso. Porque todos de nosotros que hemos pasado momentos difíciles, momentos que hemos llorado de desesperación, que estamos ahí, que sabemos que no podemos hacer nada más. ¿Quién ha pasado por eso? Gloria a Dios por eso. Todos, ¿verdad? Y gloria a Dios por esos momentos que nos humilla y que nos hace ver lo frágiles que somos. Que doblamos las rodillas y decimos, Señor, ya no puedo más. Por favor, ayúdame. Ya no puedo más. Y poder sentir el abrazo del Padre fuerte para nosotros, y que Él está consolándonos, y que nos está dando paz y gozo, aún en esa circunstancia difícil, y esperanza, es lo más maravilloso, o de las cosas más maravillosas que podemos experimentar. Dice la palabra de Dios también, Salmo 23, que Él nos mantiene seguros y protegidos. Vea todo lo que ha pasado en el país y estamos vivos todos de nosotros. Dios nos ha mantenido seguros y protegidos a cada uno de nosotros. Vimos el accidente, no sé si ustedes supieron, el accidente del sobrino de Pastor Jared. Fue impresionante cómo lo chocó un carro grande, una camioneta. No respetó la señal, lo golpeó duro al muchacho, tiene 13 años él. Él cayó. Cuando cae sobre la mochila, su cabeza. Y uno puede decir, esas cosas son casualidad. No es casualidad, no es casualidad. Dios lo protegió a él y puso la mochila ahí para que no se golpeara la cabeza. Entonces, tal vez piensan, es casualidad. No es casualidad, no es casualidad. ¿Cuántas veces has estado en una situación difícil o una situación de riesgo de muerte? ¿Y estás aquí? Es por la gracia de Dios, porque Dios te ha cuidado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones tan difíciles, tan críticas, y Dios nos ha sostenido? Tal vez perdiste un trabajo, tal vez te abandonaron tus padres, tal vez fuiste abusado o abusada, pero aún así Dios te tiene aquí y te ha sanado de esas cosas. ¿Cuántas veces pensaste quizás que no podías tener hijos? Y ahí están, ¿verdad? Los chigüines dando lata. Tanta cosa que pensamos, pero de nuevo, Dios quiere que tengamos confianza en Él, porque Él nos protege, nos consuela, nos da vida y vida en abundancia, nos da su amor. Entonces, ¿cómo no vamos a amar al buen pastor? Que también, de su palabra, nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, para darle honor a su nombre, nos guía con su callado, como vimos en la mañana. Si nos estamos apartando, Él nos jala y nos guía, y venga para acá. Nos corrige cuando estamos mal, nos disciplina. Y Hebreos 12 nos enseña que la disciplina es el amor de Dios. Que qué padre que ama a sus hijos no los disciplina. Y gloria a Dios por eso, por la disciplina también que hemos tenido en nuestras vidas, la corrección para no apartarnos del camino nuevamente, que es Cristo. Entonces, Cristo es el pastor por excelencia, y Cristo espera de nosotros la obediencia y el afecto que las ovejas guardan a sus pastores. Si ustedes ven los ejemplos y ven a pastores que cuidan ovejas en los campos, ustedes van a notar que las ovejas son leales a este pastor. Y Dios espera eso de nosotros, que lo obedezcamos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, ¿qué dijo Jesús? Guarda mis mandamientos. Si tú tienes hijos, vas a saber que lo que más le gusta a uno como papá es que los hijos le obedezcan a uno, ¿sí o no? Y cuando no le obedecen los hijos a uno, es desesperante. Y yo me pongo, cuando Emma y Diego no hacen caso, mis hijos, si no los conocen, es desesperante. Y yo me pongo a pensar, y yo nada más oro yo, Señor, si yo he sido así también y soy así muchas veces. Por favor, perdóname a mí. Y gracias por tu paciencia, porque pierdo yo la paciencia rápido. Y estoy muchas veces desesperado con ellos. Y los que son papás conocen esto, ¿sí o no? O solo a mí me pasa. Cuesta, ¿verdad? Pero eso somos nosotros también. Y necesitamos al buen pastor jalándonos, al Padre Celestial jalándonos, ¿verdad? Y nosotros también arrepintiéndonos de pecado. Pero la forma que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios no es, vean, no es tanto viniendo a ayudar a la iglesia o pensando en, quiero servir en esto y en esto. Dios desea obediencia más que sacrificio. Y nosotros podemos obedecer a Dios porque Él ha hecho todo en nosotros y nos ha dado todo lo necesario para hacer lo que a Él le agrada. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obedecer su palabra? ¿Cómo podemos mantenernos fieles y perseverar en la fe? Es por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y dice la palabra de Dios que Él ha sellado nuestro corazón y ha puesto las arras del Espíritu en nuestra vida para que podamos caminar en Él. Entonces, si tenemos un pastor tan excelente, ¿cómo no vamos a desear amarle a Él con todo nuestro ser? ¿Cómo no va a estar nuestro corazón dolido cuando le fallamos, cuando pecamos, cuando le hemos fallado, y llegar y decir: Señor, por favor, perdóname, yo he fallado y he pecado en contra tuya, y llegar y decir, y llegar y encontrar ese consuelo y ese perdón en el Señor? Cristo espera que le obedezcamos. Cristo espera que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Si alguien te pregunta, y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? La respuesta es muy sencilla. Dios quiere que le amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que en eso se resume toda la ley y los profetas, en esos dos mandamientos. Haz eso y vivirás. Entonces, de nuevo, cuando vemos a Cristo como el buen pastor, el excelente pastor que nos cuida, que nos protege, que en las circunstancias más difíciles Él está ahí, que conoce todo nuestro dolor más profundo, ¿cómo no vamos a tener nosotros una gratitud de decir: Señor, gracias, gracias porque yo estaba perdido en mis delitos y pecados y tú me rescataste? Gracias por tu paciencia, gracias por tu perseverancia conmigo, gracias por tu corrección, gracias por tu disciplina, gracias por darme paz en los momentos difíciles, gracias por darme gozo aún en las circunstancias más oscuras de mi vida. Gracias, gracias porque tú nunca me has fallado, gracias porque tú eres fiel, gracias porque aunque yo sea fiel, tú sigues siendo fiel. Gracias porque sé que tu amor, y que nada ni nadie me separará de tu amor. Gracias, gracias. Y nosotros vivir una vida de gratitud total al Señor. Sea con gallo pinto o sin gallo pinto. Con quesillo o sin quesillo. Gracias, Señor. Porque has dado a tu Hijo lo más preciado para que podamos tener vida eterna el día de hoy. Y si tú tienes a Cristo, tienes todo. No necesitas nada más. Pero si no tienes a Cristo, tú no tienes nada y estás completamente perdido. Yo no sé, cada uno de ustedes, pero yo necesito ser consolado en mi alma. Hay circunstancias, repito, de mucho dolor, muy difíciles. Y gloria a Dios, de nuevo, repito, por estos tiempos difíciles. Y ocupamos todos de nosotros esa llamada atención de Dios también a nuestras vidas, porque son tan necesarios para nosotros. Por eso es que también nos enojamos, y me enojo tanto con los que predican el falso evangelio de que no vas a sufrir en esta vida, de que Dios murió para que tú tengas un Mercedes Benz y que Dios murió para que tú no tengas sufrimiento. Iglesias, como pare de sufrir, están mintiendo a la gente horriblemente. Y es impresionante porque la gente que llega a esas iglesias salen con un sufrimiento tan grande después. Iglesias ahorita que invitan a la gente: vengan el viernes al culto de milagros, Dios va a hacer tu milagro hoy. Como que si Dios fuera un genio en una lámpara. Como que si Dios estuviera sujeto a la voluntad de esos hombres perversos. Y la gente llega a la iglesia esperando el milagro, porque fueron engañadas por eso. Y tal vez se van y no pasó el milagro. ¿Y qué salen? Enojadas con Dios. Yo he conocido tanta gente así, que se ha enojado con Dios y ha dicho: es que Dios me prometió sanarme, o Dios me prometió ese trabajo, o Dios me prometió el ascenso en el trabajo, Dios me prometió esta esposa. Y yo me he reunido con muchos de ellos que han venido dolidos de otras iglesias, y yo les he dicho: ¿dónde Dios te prometió eso aquí? El que te lo prometió fue un pastor, un pseudo pastor, pero no fue Dios el que te prometió eso. Dios te prometió que te iba a dar todo lo que tú necesitas. Y lo que necesitamos de nosotros es alimento y abrigo. No Mercedes-Benz. Y si Dios te lo da, gloria a Dios, está bien. Pero no es eso el propósito por el cual Cristo entregó su vida. Y el milagro más grande que cada uno de nosotros puede experimentar es el milagro de la salvación. Es el milagro de estar muertos espiritualmente y pasar a vida y vida eterna. Cada uno de nosotros, cuando yo veo mi vida, yo digo, Señor, es un milagro que tú me cambiaras. Que tú hicieras ver la belleza tuya. Que tú pusieras ese dolor en mi corazón para arrepentirme y creer. Porque yo nunca, jamás hubiera tomado esa decisión por mí mismo. Nunca. Fue la gracia de Dios que abrió mis ojos y me llevó a arrepentimiento. En un día que lloré hasta más no poder. Pero Dios lo hizo. Y gloria a Dios por eso, repito. Pero cada uno de nosotros necesitamos ser consolados, ¿sí o no? Tanta circunstancia, tanta dificultad. Pero si Cristo no es tu consuelo, ¿en qué estás buscando ser consolado? Si no estás amando a Cristo en obediencia, dejándote ser guiado por el buen pastor que te está guiando, que te está moviendo, ¿cómo está tu vida hoy? Porque no hay nada más triste que no ser pastoreado por el pastor por excelencia que es Jesucristo. Como no hay nada más gozo y alegría de ser pastoreado por Él. Y sabemos que no importa lo que venga, Dios nos tiene en sus manos. Y gloria a Dios, repito, por eso. Entonces, si Cristo es tu pastor, tú debes ser su oveja. No puede ser de otra manera. El Salmo 23 es probablemente el salmo más conocido. Muchísima gente lo repite. Muchísima gente. El Señor es mi pastor. ¿Sí o no? El Señor es mi pastor. Yo lo repetía y hasta me lo sabía de memoria, aún sin ser creyente antes. Pero yo no era su oveja. Entonces, no podemos decir nosotros, el Señor es mi pastor, si tú no eres su oveja. Si tú no estás caminando en la luz de Cristo, si tú no has creído en tu corazón, si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú no puedes decir, el Señor es mi pastor. Porque para decir, el Señor es mi pastor, tú tienes que estar en el redil. Tienes que estar en el rebaño. Adentro tienes que ser oveja. Entonces, ¿cuánta gente repite esto? Pero viven apartados de Dios. No quieren nada del Señor. No quieren amarle a Cristo. No quieren obedecerle a Cristo. No quieren orar. No quieren leer su palabra. Entonces, ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona que quiere vivir en desobediencia total, en oscuridad? No confesando pecados, minimizando el pecado, tirando a la borda todo lo que Dios le ha dado, matrimonio, su vida, el trabajo, la familia. ¿Cómo es posible eso? Cada uno de nosotros debe examinar su corazón a diario. Y vean, estaba leyendo el Salmo 23 estos días. Y quizás es uno de los salmos que más he leído en toda mi vida. Pero creo que todos de nosotros debemos leerlo con mucha humillación de corazón, de nuevo. Y analizar y examinar nuestros corazones. Y si en algo no hemos glorificado al Señor, si en algo hemos pecado y no hemos confesado el pecado, aún si tú no le has entregado la vida al Señor, hoy es el día de la salvación. Tú no sabes qué va a pasar cuando salgas de esta puerta. Puede caernos un rayo encima. El día de ayer en Costa Rica, un trabajador estaba en un lugar y le cayó un rayo. Fue, lo fulminó. Aquí en Nicaragua, ustedes se acuerdan, hace unos años, por la Centroamérica, cayó un rayo y mató a dos personas, si no me equivoco, en un día. Y uno dice, ¿cuáles son las probabilidades de que me parta un rayo? Puede pasar. El punto es que con quién te vas si tú mueres hoy. Si vas con Cristo al cielo, o si vas a una condenación eterna. No hay otro. camino aparte de Cristo? ¿Por cuál camino estás yendo? Entonces, si el Señor es tu pastor, tú tienes que ser su oveja. Entonces, cada uno de ustedes tiene que examinar su corazón, examinen su fe, dice la palabra de Dios también, para saber si están en la fe correcta. Porque mucha gente está siendo engañada por la sociedad, por tantas iglesias que están con tanta locura. También, y mucha de esta gente piensa que son ovejas, pero no están caminando en la luz de Cristo. Están viviendo y siguiendo emociones. Están como locas, desesperadas, esperando el milagro, el regalo, la bendición material, pero su corazón está apartado de Cristo. No dice que si tú encuentras la perla de gran valor, vas a querer vender todo para tener esa perla de gran valor. Eso significa que no importa lo demás, tú vas a querer desestimar todo y lo vas a tener por basura, como dijo Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo y dar mi vida por Él. Todo lo demás de esta tierra no importa. Tú no te vas a llevar nada cuando te mueras. Nada. Ni tu casa, ni tu vehículo, ni reloj, ni dinero, ni ahorros, nada. Pero si tú eres su oveja, tienes todo. Todo. Y sabemos que si estamos con Cristo y podemos estar con Él por toda la eternidad, no hay mejor regalo, escúcheme bien, que poder estar con Cristo por toda una eternidad. Entonces, yo les he comentado, y debería ser igual para todos de nosotros, el día más importante de nuestra vida debiera ser el día que morimos, o el día que Cristo venga por nosotros, si aún estamos con vida para ese momento. Amén. No digo ningún amén. Pero estamos muy aferrados a esta vida muchas veces, ¿verdad? Ay, no me quiero morir, quiero... Ponga la mirada en Cristo, Colosenses 3, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas temporales de este mundo. Todo esto que vemos va a ser destruido. Todo, todo va a dejar de existir. Entonces, pongamos la mirada en Cristo, en las cosas de arriba, y aprovechemos bien el tiempo mientras estamos en este cuerpo, en este cuerpo corruptible, en este cuerpo imperfecto. Aprovechemos bien el tiempo. Amemos a Cristo con todo nuestro ser, amemos al prójimo, prediquemos la palabra de Dios y entreguemos todo al Señor. Amén. Bien, para ir terminando, quiero que leamos el Salmo 23 juntos. Pero no como lo ha leído quizás, o como yo lo he leído también como de corrido, sino con un corazón completamente humillado delante del Señor. Porque esta palabra del Señor debiera ser de mucho ánimo, de mucho gozo, para nuestras vidas el día de hoy, porque es una promesa de Dios para sus ovejas. Su salmo de David, y David entendía muy bien lo que era ser pastor, porque él fue pastor también. Y quiero que lo leamos, y cada uno, yo lo voy a leer, cada uno en su propio corazón, meditando también en estas verdades del Señor. Dice la palabra de Dios así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, o nada me faltará, como lo tiene Reina Valera. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. En lugar de delicados pastos, Reina Valera, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. O renueva mis fuerzas. Estoy leyendo entre Nueva Traducción Viviente y Reina Valera, por cualquier cosa. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Iglesia, la tarea para esta semana es meditar mucho en este texto. Si tú eres oveja, Tú sabes que el Señor es tu pastor, que nada te faltará y que Él te llevará a lugares de delicados pastos donde te hará descansar. ¿Y qué significa eso? Cada uno de nosotros está cargado. La situación del país, de las noticias, de las marchas, ¿a dónde van a cerrar? ¿Qué onda paramilitares? ¿Qué onda policías? ¿Qué está cerrado? ¿Qué van a hacer? ¿Que si hay paro? Tanta cosa. Tanta cosa en nuestra familia también, o en nuestro trabajo, o las circunstancias de la economía, que todo está caro, que la gasolina 32 o 33 córdobas. Todo eso está hecho por el mundo, por la sociedad, por las potestades de las tinieblas. ¿Para qué? Para apartarnos de la mirada de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos descansar. Estamos tan preocupados por las cosas de este mundo que nos cuesta leer la palabra de Dios, que nos cuesta orar. ¿Y para qué está eso? Son distracciones. Por eso, ¿cuántas veces le hemos dicho no lean tantas noticias de la situación del país? Lean más las buenas nuevas de salvación. Porque aquí es donde hallamos consuelo. Si tú pasas leyendo las noticias de los diarios, de ponerse a llorar, ¿sí o no? Pero acá hallamos consuelo. Y dice la palabra de Dios que Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Imagínense en la montaña más hermosa, verdecito todo, un paisaje bello con unas nubes y un sol y un clima así como en 19 grados. Ahí, donde hay paz, donde no está la bulla de la ciudad, donde no está la bulla de las manifestaciones, de las trompetas, de todo eso que carga tanto la ciudad. Imagínate ahí donde te lleva el Señor, y ahí te pastorea, y ahí conforta tu alma y mi alma. Dice que nos guía por sendas de justicia, nos guía en la palabra de Dios para que hagamos lo que a Él le agrada, para que podamos obedecerle, para que tengamos la justicia de Cristo y la sigamos y la amemos. Que Él es el que nos lleva de la mano guiándonos. Dice esta promesa del Señor que aunque andemos en valle de sombra de muerte, aún en la circunstancia más oscura, más negra, el valle más oscuro, de más dolor, donde tú crees que no puedes hacer nada más, que estás perdido, y aún en el momento que desearas morir del dolor, de la tristeza, del abandono, de la desesperación, dice que no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Dice que la vara que está para espantar a los enemigos, para eliminar a los enemigos, y el cayado con la que el pastor nos jala y nos atrae hacia él cuando nos estamos apartando, me infunden aliento, me confortan. Me ayudan ustedes, pero yo estaba muy cargado estos días con mucha cosa, y esta palabra ha sido como un bálsamo para mi vida. Y yo sé que todos ustedes están muy cargados también, pero el Señor nos lleva de nuevo a delicados pastos donde podemos descansar y estaremos seguros aún en el valle de sombra de muerte, aún en la circunstancia más de desesperanza, aún cuando pensamos qué va a pasar con este país, qué va a pasar, te puedo decir, igual con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con Costa Rica, Panamá, qué va a pasar con Chile, Uruguay, porque no solo aquí estamos en circunstancias difíciles. Que pase lo que tenga que pasar, que pase lo que tenga que pasar, porque nosotros estamos confiados en nuestro Señor y en nuestro pastor. Dice la palabra del Señor que Él adereza mesa delante de nosotros, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No importa lo que la gente diga de nosotros, aún de la gente que quiere engañar o traicionarnos o tanta cosa, que aún así Él pone alimento en nuestra mesa para que esta gente ni siquiera nos pueda hacer daño. Unge nuestra cabeza con aceite, mi copa está rebosando, significa que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús, a los que somos sus ovejas. Y de nuevo, no necesitamos a nada más ni nadie más si tenemos a Cristo Jesús. Y al finalizar, lo más importante, cómo David termina este salmo. Termina confiando, empieza declarando que él es una oveja, que el Señor es su pastor, que él es su oveja, y todas las promesas del Señor. Y termina: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y esta palabra, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si ustedes ven el Salmo 23, el corazón de David, la confianza, aún en todas las circunstancias que pasó David de sufrimiento, su corazón estaba confiado en el Señor completamente, y su mirada y su mente, sus fuerzas puestas en la eternidad. Si no, no hubiera puesto esto, ¿sí o no? ¿Cómo termina David este salmo? Y en la casa del Señor moraré por largos días. La esperanza de nosotros es que estaremos con el Señor, morando con Él por largos días. Lo invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Y quiero que oremos este salmo, cada uno de nosotros, y que medites en este salmo y que sea de consuelo para tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por llevarnos a lugares delicados pastos donde tú nos haces descansar de tanta situación difícil, de tanta cosa que estamos pasando, Señor. Dice tu palabra que tú nos llevas junto a aguas de reposo, que nos pastoreas ahí, que confortas nuestra alma, que tú nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Que aunque andemos en valle de muerte, en sombra de muerte, a una circunstancia más difícil, no temerá nuestro corazón. Aunque se levante guerra en contra de nosotros, nosotros estaremos confiados, porque tú estás ahí, como el pastor por excelencia, cuidándonos, protegiéndonos, devolviéndonos al redil cuando nos estamos saliendo, disciplinándonos también, corrigiéndonos. Gracias, Señor, por eso, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tú aderezas mesas, Señor, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando, Señor. Tú nos has dado y nos has llenado con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y te tenemos a ti, Señor, y te tenemos a ti, tenemos absolutamente todo. Yo te ruego, Señor, para los que no son ovejas el día de hoy, para los que no han creído en ti, por favor, Señor, abre el entendimiento, quita la venda de sus ojos, quita todo argumento que les ha impedido o que se ha levantado en contra del conocimiento de tu Hijo. Y que el ánimo de nosotros y el corazón de nosotros, tus hijos, sea que ciertamente el bien y la misericordia, que lo creamos profundamente en nuestro corazón, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y que nosotros moraremos contigo y estaremos contigo por toda la eternidad, hasta el fin del tiempo, por toda la eternidad, como dice en la versión de Reina Valera: moraré por largos días, por toda la eternidad. Señor, por favor, que nuestra mente esté puesta en las cosas eternas, que esté puesta en ti, no en las cosas terrenales de este mundo. Que te amemos, que te glorifiquemos con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por favor, ponga eso fuerte en nuestros corazones, conforta nuestra alma. Y gracias, Señor, por ser tú el buen pastor, el pastor por excelencia. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, por siempre y para siempre. Te damos a ti, Señor, el honor, la alabanza y la exaltación. Amén. Amén. Pueden sentarse.